última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las 10, las 9 en Canarias. A esta hora estamos mirando al Vaticano. Estamos pendientes desde la última hora sobre el delicado estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Desde la diócesis de Roma, a la que perteneció el Papa Emérito, se han unido a la petición de rezo formulada esta mañana por el Papa Francisco en la Audiencia General. Vamos directamente al Vaticano. Pendiente de todo lo que está ocurriendo está Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
¿Qué es lo último que sabemos? ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre el estado de salud de Benedicto XVI?
Bueno, pues la verdad es que ninguna novedad, ¿no? Aunque sí que aumenta la preocupación en el Vaticano por el estado de salud del Papa Emérito, que a estas horas suponemos que está acompañado del equipo médico que le atiende, de su secretario personal, el arzobispo Georg Gansbein, y de las mismas mujeres de Comunión y Liberación que se ocupaban de administrar el apartamento pontificio durante el tiempo que duró su pontificado y que a lo largo de los últimos 10 años le atienden y ayudan también en la residencia Mater Ecclesiae, su casa dentro de los jardines Vaticano. Por aquí, Rubén, todo son preguntas sin respuesta, pero paralelamente la maquinaria vaticana se está preparando para lo que podrían ser quizás las últimas horas del Papa Emérito. Sabemos que posiblemente el agravamiento de su estado de salud responde a un problema respiratorio, porque hasta el momento la única enfermedad conocida en los últimos años había sido una erupción cutánea facial, que afectó a la mitad derecha de su rostro y que, según su secretario, Georg Gansbein, era muy dolorosa. Eso sí, a pesar de su fragilidad física, sus facultades intelectuales se han conservado intactas hasta el momento, Rubén.
La verdad es que las apariciones públicas de Benedicto XVI han sido escasas desde que está en Mater Ecclesiae, desde que está viviendo allí, en este convento, en el interior del Vaticano. Pero ya en las últimas imágenes se veía a un Papa Emérito un poquito más débil. ¿Cómo han sido esas últimas apariciones?
Sí, la verdad es que esa última imagen que a todos un poquito se nos quedaba el corazón encogido, sinceramente, cuando esas imágenes aparecían de vez en cuando, pues por las pocas personas que han tenido la oportunidad de estar con él estos últimos años, bueno, pues te daba mucha alegría ver al Papa Emérito, pero a la vez pues verle apagadito, ¿no? Daba una sensación de pena y de ternura grande, pero eso sí, en esa última imagen a la que te refieres, cuando recibió a los galardonados por el premio Ratzinger, sí que se veía perfectamente cómo podía seguir la conversación, cómo acogía los libros que le entregaron los galardonados con mucha ilusión. Y luego, pues también los nuevos cardenales tuvieron la ocasión de conversar, bueno, de saludarle. Conversar exactamente no pudo ser, porque el Papa Benedicto XVI desde hace mucho tiempo mantiene un hilillo de voz que el único que consigue entenderles Georg Gansbein, después de tantos años de convivencia, ¿no? O sea que efectivamente sí que las últimas imágenes del Papa Francisco se le veía debilitado físicamente, y como hemos comentado antes, pero es una imagen muy gráfica de Georg Gansbein, ¿no? Es como una vela encendida que se está apagando paulatinamente.
Me has dejado una frase que la verdad es que va a marcar las próximas horas. Has dicho, todos son preguntas.
Sí,
bueno,
es así.
Las iremos respondiendo según vayan ocurriendo los acontecimientos y según se vayan conociendo esas respuestas. Eva Fernández las irá contando en la antena de la COPE. Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo grande. Gracias, Rubén.
Un abrazo. Tiempo de análisis y opinión con Carmelo Encinas y José María Olmo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
José María Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo estamos?
Buenas noches y feliz año por adelantado.
Feliz año por adelantado. Oye, si os parece, vamos a entrar directamente a una de las noticias fundamentales del día, que es el análisis del día después del día siguiente, de las medidas anticrisis del gobierno. Había un cheque estrella de 200 euros que estaba destinado para las familias más vulnerables. En teoría era uno de los instrumentos con los que el gobierno pretendía combatir la subida de la cesta de la compra. Sabíamos algunas cosas, sabíamos que lo podían pedir aquellas rentas inferiores a 27.000 euros. Y esta mañana con el BOE, pues hemos ido viendo la letra pequeña. Sabemos que va a ser un pago único, que se va a poder solicitar a partir del 15 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023. Quien lo necesite va a tener que esperar hasta mediados de febrero para pedirlo. Se va a hacer en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ahí se puede pedir. Sobre la pregunta de quién puede solicitarlo, bueno, pues sabemos quién no puede solicitarlo. Es decir, aquellas personas que estén cobrando el ingreso mínimo vital, los pensionistas, autónomos que cobren su jubilación de las mutuas de protección social, quienes hayan sido administradores de una propiedad mercantil, quienes hayan tenido participaciones o acciones en bolsa. Todo eso estaba recogido en el BOE. En cuanto al IVA de los alimentos, pues bueno, la rebaja va a ser vigente, pues en teoría, hasta que la inflación subyacente se quede en el 5,5%. Los expertos hablan de que eso puede suceder en marzo. Alberto Núñez Feijóo pedía que esa rebaja afectara también a la carne, al pescado y a las conservas.
No tiene sentido bajar solo algunos alimentos y el pescado, la carne y la conserva, que son fundamentales para la cesta de la compra, no tengan ninguna bajada de IVA. Y la segunda propuesta es que los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del diésel se amplíen a las clases medias y a las clases más modestas.
Desde el gobierno, Nadia Calviño lo que ha dicho hoy es que se va a multar a las distribuidoras que aprovechen para subir precios.
La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple. Pero ya le digo que yo confío y el propio sector ha estado trabajando durante estas semanas en ver cómo articularlo de la manera más eficaz para que llegue a los ciudadanos.
Y Yolanda Díaz, compañera de gabinete de Calviño, reconoce que ella es que no comparte la medida.
Es verdad que nosotros no es la medida que creemos que pueda ayudar. Es verdad que esto es una negociación. El PSOE tampoco quería congelar los alquileres. Es la resultante. Pero también es verdad que había una preocupación que era unívoca en el Gobierno de España, que era que no se ensanchen los márgenes empresariales por el impacto del IVA, y esto se refiere en el propio precepto.
Vamos a empezar, si os parece, por la letra pequeña. Hoy hemos conocido muchas cosas más en profundidad. Ayer el presidente no entró a ello. Nos comentaban antes en nuestro espacio de economía que estamos hablando de ese cheque de 200 euros de una ayuda de 50 céntimos al día. Toda ayuda es buena, pero no sé cómo veis cómo se va a poder, cómo va a ser la aplicación, porque con el ingreso mínimo vital ya tuvimos una situación parecida. Decía que se iban a beneficiar un montón de gente y finalmente la burocracia y los requisitos no permitió que llegara tanta gente. José María, no sé cómo lo ves.
A ver, yo creo que el proceso puede ser demasiado farragoso para el tipo de beneficio que se va a obtener, teniendo en cuenta que va a hacer falta todavía pues, 2 meses para que eso se pueda solicitar. Supongo que habrá que presentar una serie de documentación para acreditar que formas parte de alguno de los grupos que pueden acogerse a esta cantidad. Y luego también tardará un tiempo la administración en responder, dependiendo de las facilidades que ponga además para solicitar este beneficio, porque todo el mundo que haya sido padre recientemente o haya tenido que ir a la Seguridad Social para hacer algún trámite sabe que es prácticamente imposible, por ejemplo, conseguir cita previa. No hay funcionarios suficientes para poder tramitar la prestación de baja por paternidad, ni maternidad, ni para cualquier otro trámite. Entonces, ¿esos 200 euros son suficientes? Bueno, primero, vamos a ver cuánta gente consigue pasar todos los filtros para solicitarlo. Y luego, en segundo lugar, yo creo que la cantidad es baja porque hay que tener en cuenta que desde el año pasado los españoles están soportando un IPC superior al 10%, probablemente por en torno al 15%. No tengo los datos aquí delante, pero el año pasado, en diciembre, el IPC ya fue de más del 5%. Y este año estamos por encima del 7%. Es decir, estamos hablando de una acumulación de más del 12% en solamente un año. Eso ha tenido un efecto en muchos productos, pero en el caso de los productos básicos, el alza es incluso mayor. Entonces, compensar con solo 200 euros, por ejemplo, para toda una familia de 4 miembros, con 200 euros este daño o este perjuicio económico que se está sufriendo, me parece una ayuda escasa, muy limitada. Yo creo que va a tener una repercusión prácticamente nula. Estamos hablando 50 céntimos al día por familia. Probablemente una familia de 4 miembros, estamos hablando de 12,5 céntimos al día. es muy poco, y luego está por ver el efecto, que no sé si querías también que lo tratáramos, el efecto de esta bajada del IVA.
Sí, la bajada del IVA es la otra consecuencia.
Que yo creo que va a ser muy limitada también. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una botella de aceite va a pasar de costar a lo mejor 5 euros a 4,75. Es muy poco, es muy poco. De 2 euros, por ejemplo, un bote de pasta, 1,90, ¿no? Que estamos hablando de un 5% menos. En el otro producto básico, donde se baja el 4%, pues la rebaja será incluso menor. Yo creo que el gobierno tendría que haber hecho algo más.
Carmelo.
Sí, 200 euros es verdad que parece poco con todo lo que ha subido la cesta de la compra, pero fíjate que no es una medida que esté vista con buenos ojos por una parte importante del arco parlamentario, ¿no? Porque parece que esto de dar dinero y tal, o sea que, de hecho, Podemos pedía más, pedía 300 euros y se quedó en 200. Bueno, sí, es verdad que nadie se va a hacer rico con esos 200 euros, pero también es verdad que para el que tiene salario mínimo, que son muchos los que tienen el salario mínimo que ahora se pretende elevar, pues esos 200, que son 1.000 euros, pues esos 200 euros es un 20% más. O sea que no, hombre, si a eso le sumas la rebaja del IVA en determinados productos básicos, pues hombre, es notarse, se nota. ¿Insuficiente? Pues, hombre, claro, siempre todo es insuficiente para el que está tieso. Esto está clarísimo. Pero, bueno, todos queremos más, pero al gobierno le toca echar cuentas y entiendo que habrá echado las cuentas que le hayan convenido para que le cuadren un poco, porque es verdad que por el IVA se recauda una cantidad de dinero enorme, la hacienda pública, y por tanto, pues con ese dinero luego se hacen cosas, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues a mí sí me preocupa una cosa que habéis tocado, que has tocado tú, José Mari, es el tema de la burocracia. Porque yo sí que creo que la maquinaria burocrática está atorada en este país. Está atorada, así de sencillo. Entonces es verdad que hay determinadas gestiones que cuestan un auténtico esfuerzo hacerlo, y sobre todo para la gente que a lo mejor no se maneja, que bueno, hay gestiones que se pueden hacer, digamos, por internet, pero hay gente que no se maneja con esto y que no se termina de fiar, porque son gestiones que considera importantes y que no quiere confiar a que se pueda equivocar o lo que sea, y bueno, hacer una gestión presencial hoy en día es casi quimérico. Y esto sí que me parece que es lo más la dificultad mayor de poner en marcha todas estas medidas, porque bueno, pues es verdad que a priori pues está calculado para que afecte a unos 4 millones de familias, que es mucha gente, pero gestionar todo eso pues es un sobreesfuerzo más de la maquinaria burocrática que ya está sobreesforzada o que no está bien utilizada, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que entiende que la función pública hay que darle un repaso bien para que funcione con mayor agilidad. Vamos, yo creo que aquí hay un problema muy serio en este país de burocracia, y eso afecta a otros muchos aspectos de nuestra vida, desde esto que acabamos de hablar hasta esos trámites laborales a que te referías, o la llegada de los fondos europeos, que es un auténtico infierno burocrático el poder captar esos fondos, y que a veces uno se pierde en el trámite.
Sobre este paquete de medidas está también la cuestión del IVA. El PP, como hemos escuchado a Núñez Feijóo, pide que se haga un poquito más, que se amplíe un poquito más. No sé cómo lo veis, porque claro, al final es una medida que se aprueba, se ha aprobado hoy, entra en vigor el 1 de enero, y según los cálculos que se han hecho, cuando la inflación subyacente está en el 5%,
5,5,
se retira. Y eso, según por ejemplo los cálculos de la Fundación de Caja de Ahorros, puede ser en el mes de marzo. O sea, va a ser una medida con impacto limitado en el tiempo.
Bueno, ojalá, cuanto antes baje la inflación, mejor. Pero, o sea, se trata de una medida, de lo de la bajada del IVA, se trata de una medida concreta, con el objetivo concreto de rebajar la inflación. No es una medida de ayuda, se ayuda, se intenta, o sea, tiene la compensación, digamos, de que a la gente que que los productos básicos ponderan mucho en su economía doméstica, pues es evidente que sí que se nota, porque dices, bueno, pues 50 céntimos de aquí, 50 céntimos de allá y otro, pues al final es dinero, ¿no? Es dinero. Pero el objetivo que tiene es bajar la inflación. Y como la inflación subyacente baje, pues la idea es quitarle la medida. Y a mí sí me parece, en la crítica que hace Feijóo, hace dos críticas. Una, nos han copiado la medida, dice el Partido Popular. Bueno, pues joder, felicítate. Si han al final aplicado una medida que tú decías, pues estupendo, ¿no? Pues oye, pues entonces no lo estarán haciendo tan mal desde tu óptica. Y la segunda crítica que hace es que sí tenía que bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas. Y yo ahí participo de esa opinión. Yo creo que habría que haber tocado la carne, el pescado y las conservas. Sobre todo la carne y el pescado, fíjate. A lo mejor Feijóo mételo de las conservas porque es una industria importante en su tierra.
Galicia, claro.
Claro, pero bueno, pero también, ¿no? Las conservas también. Pero sobre todo la carne y el pescado, porque es un tema de calidad en la alimentación. Al final, oye, que no tengas, pues que te resulte particularmente caro la proteína de la carne y del pescado, que son necesarias para tu equilibrio alimentario, pues hombre, me parece que eso debía de ser una intención añadida a lo que se ha hecho.
Y entonces,
ahí sí estoy de acuerdo con Feijóo.
A ver, yo creo que, como dice Carmelo, ojalá y en el mes de marzo no sea necesario seguir prorrogando esta medida porque la inflación subyacente ya esté por debajo del 5,5%. Es verdad que hasta el propio decreto especifica que en junio se decidirá si se prorroga o no, que casualmente es justo después de las elecciones municipales y autonómicas. No creo que sea un accidente. Pero sobre esto de controlar el efecto que va a tener, a mí me parece que va a ser...
Justo después, ¿no? ¿Es el 1 de junio o el 31 de junio? Yo creo que es el 30 de junio.
Bueno, es junio.
Parece que es la
selección. No digo que sea...
Las elecciones son el 25 de mayo, sí, pero hay un mes por delante. Lo han puesto a finales de mayo, sino a finales de junio.
Bueno, de los seis meses que va a durar, casualmente termina en junio. No termina en mayo, en medio de las elecciones, y tampoco en julio. Termina el mes siguiente. A mí me parece una casualidad.
Qué mal pensado, ¿eh?
Claro, pero bueno, será culpa mía. En cualquier caso, yo sí que creo que, en el fondo, las declaraciones estas de Calviño diciendo que la CNMC va a controlar el efecto que puede tener en los precios finales esta bajada del IVA, es una declaración de intenciones, porque va a ser muy difícil. Primero, que los propios consumidores sepan si en el producto que van a adquirir está o no aplicado esta rebaja del IVA. Y luego, en segundo lugar, las autoridades siempre han demostrado ser muy lentas. En el caso del combustible se produjeron movimientos muy extraños después de esa medida, los 20 céntimos. Y la CNMC no tomó ninguna decisión, no ha sido capaz todavía. Hubo una investigación, pero en realidad fue al contrario, fue por una rebaja excesiva en algunas grandes cadenas. Pero controlar si ha bajado o no el precio de la leche, ese 4%, va a ser muy complicado. Y yo creo que no va a tener una traslación directa en el bolsillo de los ciudadanos, que son los que más están sufriendo estas circunstancias. Luego hay otro asunto también que me parece muy relevante, y es que tendemos a asociar, sobre todo desde la óptica de los que vivimos en las grandes ciudades, tendemos a asociar el uso del coche con el lujo. Pero en realidad es que hay muchas personas que viven en otros puntos que no son grandes ciudades, que por desgracia para ellos no disfrutan de la red de transporte que tenemos en las grandes capitales, que no tienen alternativas tampoco para nada que no sea un coche, y que por supuesto necesitan esos 20 céntimos por litro para poder llegar a final de mes. O sea, no gastan combustible porque les apetezca contaminar. Probablemente son justo las personas que más cuidan del medio ambiente. Están en zonas rurales, están en zonas mal conectadas, en zonas despobladas. Y a estas personas se las va a dejar de lado en un momento en el que el combustible sigue estando carísimo. Es que esta mañana estaba en una gasolinera de Madrid, por ejemplo, el precio del diésel a 1,69. Ha caído algo el barril de petróleo, pero todos sabemos que el precio
ha caído algo, no, ha caído mucho. Lo que pasa es que el refino, según parece...
Pero es que la gasolina...
El refino no ha caído.
Pero la gasolina también sigue estando en unos precios que desde luego son mucho más elevados de lo que deberían estar con el precio que está ahora mismo el barril de Brent. ¿Se notará la caída? Pues a lo mejor se acaba notando, pero me parece que es muy pronto para eliminar esos 20 céntimos por litro para gente que no tiene una alternativa. En grandes ciudades donde puedes coger el transporte público, pues probablemente tiene sentido. Pero en sitios donde no puedes hacer otra cosa que coger tu Renault 4L para ir a trabajar, Pues me parece
que las circunstancias son distintas en cada caso.
En cada caso. Dos cosas has dicho distintas. La primera, el tema este último. Bueno, te cojo lo último de la gasolina y de los 20 céntimos y que el propio Feijóo decía que había que mantener esos 20 céntimos a las clases bajas y medias. Y yo te doy la razón. Hay gente que vive en la periferia de Madrid, por ejemplo, que no es precisamente, a lo mejor, la gente más pudiente, digo Madrid o de cualquier gran ciudad de España, que no tienen un transporte público lo suficientemente ágil para ellos no lo tienen lo suficientemente cerca y que el coche se le hace necesario. Y entonces hubiera estado bien que esa gente le hubieran bajado esos 20 céntimos. El problema, y esto lo he hablado con los propios los gasolineros, hay una asociación en España de estaciones de servicio y ellos, han tenido un padecer muy meritorio porque para ellos ha sido un lío toda esta situación, ¿no? Y ellos lo que hacen es vender gasolina. Ellos compran la gasolina a los distribuidores y la venden. Y se han visto envueltos ahí en una situación muy complicada para ellos. Y ellos decían que realmente, porque cuando se hablaba de a lo mejor pues a las rentas bajas mantenerles los 20 céntimos, que eso era tenía una complejidad enorme, que no había manera de hacerlo. Si es complejo burocráticamente, es lo que estábamos hablando antes, el poder bajar a la gente por su renta, por su situación, es que hacer esa selección era prácticamente imposible. Ellos me lo decían. Dice, ¿eso cómo lo haces? Y además, nosotros, que ¿cómo discriminamos quién está en esa situación o quién no? Te dan un carné y ese carné lo puede utilizar el rico, a lo mejor uno que tiene, digamos, para cargar de gasolina el Porsche con el carné del empleado. Por deciros una picardía. En fin, eso lo veían casi imposible. Y yo creo que esa medida, que en algún momento se debió contemplar, pues la han terminado por descartar. Eso ha sido un poco la cuestión. Y pues, el otro asunto que habías hablado, casi se me olvidó de lo que estaba. ¿Cuál has tocado al principio? Que
escuchas tu voz, Carmelo, y te quedas absolutamente nubilado. No, el escaso efecto que tiene, que va a tener probablemente en el precio de los alimentos
ya sé lo que te quería comentar. Sí, hay un añadido que a esta complicación que no es baladí. Y es que, porque tú decías, y con razón, bueno, cuando el precio de los alimentos sube o metes una elevación en el impuesto, enseguida sube, ¿no? La subida es inmediata y tal. Cuando intentas bajarlo, ya no baja tan deprisa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí el riesgo está en que esta bajada del IVA tengan la tentación algunos productores, o sobre todo los distribuidores, de aumentar sus márgenes o un poco aumentar el margen a costa de esta rebaja del IVA, y entonces se quede, digamos, completamente anulado el efecto que se pretendía desear, que es que baje la inflación. Eso puede ocurrir, y eso es lo que se supone que van a intentar vigilar, pero yo no sé cómo se puede vigilar eso.
Eso es difícil de vigilar, Carmen.
Pero ahí entramos en otra cuestión. Y la tentación es muy grande, la de quien tiene los márgenes comerciales en sus manos. La tentación de decir, bueno, pues ahora voy a arañar aquí, a lo mejor no el 5%, pero si araño un 2 o un 3, pues
pero
eso
ahí entramos, me llevo. Ahí entramos en otra cuestión que yo creo que va a salir en las próximas semanas según vaya avanzando todo esto. Y es que Yolanda Díaz, desde hace semanas, está diciendo que hay que poner un gran impuesto a los distribuidores. De momento se ha aparcado. No ha ido a ningún... no se está debatiendo sobre ello. Pero no se ha olvidado.
Yo creo que es prácticamente imposible que ese impuesto salga adelante, por una razón muy evidente.
Hay una cuestión legal muy complicada.
Claro,
pero
primero que estamos ya entrando en una fase de la legislatura que ya es prácticamente la fase del descuento, ¿no? De ahí las prisas que tenía, por ejemplo, el gobierno por sacar adelante como fuera esta proposición de ley, que al final va a dejar aparcada porque el CGPJ se ha puesto de acuerdo para proponer a sus dos magistrados al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que realmente el gobierno ha optado por el camino contrario al que quiere Yolanda Díaz, y ese es el principal síntoma, la principal demostración de que está pensando en otra cosa, no en el impuesto. Ha optado por algo que hasta ahora el propio gobierno negaba una y otra vez. El Partido Popular, lo miré el otro día, por primera vez en septiembre pidió que se bajara el IVA de los productos básicos, exactamente de los productos básicos que ha bajado ahora el gobierno, salvo el pescado, las conservas y la carne. Desde luego es una rectificación en toda regla, porque si se hubiera tomado esta medida antes, quizá la inflación hubiera caído mucho más y se habría notado el efecto, un efecto mucho más positivo en el bolsillo de los ciudadanos. Pero aplicar un impuesto, primero, tampoco te garantiza de ninguna forma, lo sabemos también con el impuesto a la banca y a las grandes energéticas, no hay ninguna herramienta para evitar que se traslade ese impuesto a lo que pagan los consumidores. Y en segundo lugar, en este caso en concreto, en el de la bajada del IVA, yo solamente tengo esperanza en una cosa, y es la ley del mercado. Que los propios consumidores, cuando vean los precios, probablemente sí que notarán que algunos productos en algunas cadenas concretas están más baratas y que puedan optar, por tanto, por ese producto. Al final, si hay alguna cadena que decide quedarse con ese 4% de beneficio, ofrecerá el producto más caro y, por tanto, esperemos tenga menos clientes. Pero vamos a ver lo que ocurre. Es muy pronto. Es verdad que es una bajada tan pequeña que prácticamente no creo que altere mucho, ¿no?, las decisiones de la gente, de los ciudadanos.
Sí, dentro de poco vamos a tener dato de IPC adelantado, uh-huh. Así que ahí podremos ver cómo van las cosas.
Bueno, la oposición es verdad que lo pidió en septiembre, y que entonces pues no le hicieron caso, pero bueno, la oposición...
No es que no le hicieron caso, es que lo negaban con rotundidad, bueno, sí, hasta hace una semana.
Le dijeron,
no,
pero hoy mismo Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz, pero es que estamos no podemos ni sumar el PSOE. El PSOE lo negaba.
Sí, negaba que lo iba a hacer.
Con enorme entusiasmo hace una semana.
Que lo iba a hacer en ese momento, eso está claro. Pero hay una diferencia entre la oposición y el gobierno. La oposición puede proponer toda suerte de medidas sin echar cuentas. Y al gobierno, el que esté, del color que sea, le toca echar cuentas. Y yo creo que pues el gobierno ha echado las cuentas como le ha convenido, acertada o desacertadamente, pero al que tiene que responder de las cuentas es el que pone la medida en marcha, y es el que tiene que ver que es si le salen o no, si le cuadran o no la recaudación.
El que tiene que hacer cuentas ahora soy yo, así que os voy a pedir es que escuchemos muy atentamente unos mensajes que aquí son muy agradables de escuchar, son muy importantes, y enseguida vamos a hablar del Constitucional y del PSOE de Valencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Una, dos, ¡ade, ade, ade, ade!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que ha visto en
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si es que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y de opinión aquí en La Linterna con Carmelo Encinas y José María Olmo. Os decía, hace mucho que no hablamos del Constitucional.
Cinco minutos.
Hemos pasado un ratito sin hablar del Constitucional. Estos mensajes que hemos escuchado nos han servido para no hablar del Constitucional. Bueno, estamos a la espera de que dé el plácet a los candidatos propuestos tanto por el Gobierno como por el Consejo del Poder Judicial, que eso va a permitir que se desbloquee el Constitucional. En teoría, no va a haber problema. El plácet va a ser, sí. Solo faltaría, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hoy hemos conocido los argumentos de los magistrados del Tribunal de Garantías durante el debate, recordáis, la semana pasada, sobre la suspensión de la votación en el Senado de las enmiendas con las que el Gobierno quería reformar precisamente ese mecanismo de renovación. El bloque conservador se impuso por 6-5 y dicen que el Gobierno excedió los márgenes constitucionales y todos los poderes están sujetos a la Carta Magna. Eso es lo que aseguran. Los progresistas, que fueron los que perdieron la votación, argumentan en un voto particular que se sometió al Tribunal a una carga política muy difícil de soportar y que suspender la votación del Senado fue una decisión insólita. Lo de la carga política difícil de soportar lo llevan ya soportando tiempo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, esto de que fue algo insólito, yo estoy de acuerdo en que es algo insólito. Es verdad que estamos en una situación que nunca antes habíamos vivido, pero por muchas cosas, no solamente porque el CGPJ lleve 4 años sin ser renovado, sino porque pues en estos momentos está al frente de Televisión Española una presidenta interina que gracias a un decreto del Gobierno tiene poderes que en un primer momento no tenía. Ha habido una fiscal general del Estado hace no tanto que fue ministra de Justicia. Hay un cargo de la Ejecutiva del Partido Socialista al frente del CIS y ya lleva un tiempo. Y nadie parece dentro del Gobierno que esté preocupado por esa aparente incompatibilidad, ¿no? Ha ocurrido con la Abogacía del Estado, ha ocurrido con el Instituto Nacional de Estadística, ha ocurrido en muchos frentes. Nunca antes un gobierno había vampirizado de esta forma las instituciones. Y yo creo que el caso del Tribunal Constitucional y la presión que durante muchas horas se vertió sobre sus magistrados, sobre todo, fundamentalmente sobre los del el bloque conservador, tenía como objetivo anularlo. Y yo creo que la decisión, solamente hay que ver las consecuencias que ha tenido luego, pues fue acertada. Fue acertada porque, por supuesto, era una situación insólita, pero porque nunca antes un partido de la oposición se había visto en la obligación de pedir amparo con un recurso cautelarísimo para intentar que no se vulneraran sus derechos en el Senado. Si el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado en ese momento, de nada habría servido una decisión posterior, porque los derechos de la oposición ya se habrían visto claramente conculcados. Y luego esa maniobra que hubo de intentar recusar solamente a 2 de los 4 que tenían el mandato caducado, esto de los votos ahora particulares, expresando algo que yo creo que dista mucho de lo que realmente ocurrió y de lo que realmente pasó. En fin, yo creo que, por suerte, el Tribunal Constitucional fue como una especie de muro en pared que demostró que precisamente su labor consiste en hacer de árbitro entre todas las instituciones para que impere siempre la Constitución española.
Hace 7 días, Carmelo Encinas estaba sentado donde hoy está sentado José María Olmo e hizo un resumen perfecto.
todos mal.
Sí, a mí sí me parece que todos mal, y también el Tribunal Constitucional, porque no hizo de árbitro. Yo creo que efectivamente recibió una presión política, una carga política difícil de soportar. Y eso es, a mí me parece lamentable. Yo creo que estuvo todo fatal. De luego mal el gobierno por ahí, por ese empotramiento de una enmienda que no tiene nada que ver con el texto de la ley y por no hacer un debate que pudo hacer y que podía haber llevado a la Cámara y hubiera ganado la votación porque tiene mayoría. O sea que no estaba, eso no estuvo bien hecho por parte del gobierno. Pero a mí me parece que la decisión del Tribunal Constitucional, una vez debatido en el Congreso y justo cuando iba a saltar al Senado, a mí no solo me parece insólito, sino me parece que es el fruto de una presión brutal por parte del PP y de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que tiene una relación es absolutamente estrecha y clara con el partido. En fin, así que, con lo cual a mí esto me parece un desastre, y me parece un desastre total. Total. Y luego las cosas que se dijeron, también los partidos, también me pareció fatal. Uno dijeron unas barbaridades y otras. Con lo cual, como recuerda Rubén, yo dije la semana pasada que a mí me parece que todo es mal.
Pues yo creo que
todo es mal. Y déjame que te añada alguna cosa más. Yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas horas es para felicitarse, que finalmente, oye, se haya conseguido desbloquear el nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial de los dos vocales que tenían que elegir para el Tribunal Constitucional. Pero hay que recordar cómo ha sido el bloque, el llamado bloque conservador, que ya me parece triste que haya bloques allí, pero el llamado bloque conservador, que es una piña y que ha actuado con una, a mí me parece, con una estulticia ya no disimulada, no solo elegía al suyo, sino que al conservador, porque había que elegir un conservador y un progresista, sino que vetaba al que proponía el bloque progresista. Y al final yo tengo la impresión de que cuando pusieron el nombre de la progresista segoviano, lo hicieron con la idea de que el bloque progresista no lo iba a aceptar. Y mira por dónde lo aceptó. Tengo la impresión de que eso es lo que ha ocurrido y se han llevado un chasco, porque ha salido adelante y ahora hay dos miembros elegidos del Tribunal Constitucional y, por tanto, ahora el Tribunal Constitucional tiene, el equilibrio cambiado. Ahora son más los progresistas que los conservadores, lo cual no me parece bueno, ni malo, ni medio pensionista, pero sí que creo que ocurre que ahora eso responde, a la última aritmética parlamentaria, no a la de 2011.
Sí, a mí me parece una lectura infalible esa que se está haciendo desde ciertos ámbitos de la izquierda, cuando el Partido Popular o el bloque conservador no querían pactar, estaban incumpliendo la Constitución, y ahora que han llegado a un acuerdo es que han perdido. Es un poco, dejar al Partido Popular en una posición imposible, sobre todo porque aún queda por renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo preferiría que me dijeran que estoy bloqueando el órgano a decirme que he perdido. No lo veo como una buena salida. Desde luego creo que si el bloque conservador no hubiera querido que María Luisa Segoviano hubiera optado a esa plaza...
No, es que la propusieron ellos.
Por
o sea,
eso
ellos
digo,
querían
por,
que fuera Segoviano.
Por eso
no
digo,
querían que fuera Vandrés.
Por eso digo que me parece un poco retorcido interpretar que han perdido o que no ha salido lo que ellos querían cuando fueron los que la propusieron.
¿Tú recuerda la suspicacia que yo te he hecho notar antes que tú tenías en otro asunto? Pues esta es la que ahora tengo yo y que es discutible, mi suspicacia. Pero yo tengo la impresión de que pusieron a Segoviano con la idea de que no la votaran y siguiera bloqueado el nombramiento de esos dos miembros.
A ver, lo que sí que sabemos es que había un candidato claro por parte del bloque progresista, entre otras cosas por su amistad con Conde Pumpido, y que ahora, después de este nombramiento de Segoviano, Conde Pumpido no tiene garantizado al 100% que vaya a ser el presidente del Tribunal Constitucional, que es lo que quiere el gobierno. Eso no está garantizado.
Hombre, después de que el PSOE aceptara en diciembre del 2021 los nombramientos de Enrique Arnaldo, que trabajó para el PP, que está claramente ligado para el PP, y Concepción Espejel, afín al Partido Popular,
recuerdo,
y lo aceptó el Partido,
te recuerdo
el Partido
lo...
Socialista, para avanzar en un acuerdo que luego no se produjo. Hombre, pues ahora...
Carmelo,
o
sea, te recuerdo
que... han pasado cosas...
te recuerdo que lo que ha pasado... entre las cosas que ha pasado también, te recuerdo que los últimos candidatos del gobierno son Juan Carlos Campo, que no es que haya trabajado. No, no, escucha, bueno, ya, escucha, y, escucha. No es que haya trabajado para el PSOE, es que ha sido ministro del PSOE.
Bueno, pero
y Laura Díez, que ha sido asesora de Bolaños.
Es que Enrique Arnaldo,
que es el artífice de esta operación ignominiosa. El gran artífice de esta operación ignominiosa es Bolaños, que claramente ha salido derrotado. Había un candidato sobre la mesa, Andrés, y no ha salido. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego la presidencia del TC
es muy discutible, la que esa derrota es muy discutible.
Bueno, vamos a ver, yo creo que desde luego las cosas no han salido como pretendía. Las consecuencias que él dijo que iba a haber si el TC no fallaba lo que él quería tampoco se produjeron, porque todo el mundo acató, con lo cual el golpe de Estado era un poco relativo. Aquí nadie...
La pretensión de querer mantener
el dominio del Tribunal Constitucional por parte conservadora... No es dominio, si es que hombre, probablemente si total, sale...
Mira lo que ha ocurrido con
vamos
la
a ver, si sale
esta.
Balaguer, si sale Balaguer como presidente del TC, yo creo que nadie va a cuestionar que Balaguer forma parte del bloque progresista. Ahora, a lo mejor no es la candidata progresista que quiere el gobierno. Pero desde luego, yo creo que como mínimo hay partido. Vamos a ver lo que ocurre.
¿Sabéis cuál es el problema? Que estamos hablando de bloques y de lo que deberíamos hablar es de magistrados.
Claro, no. Sí,
y
eso es
el pecado original.
He empezado por decirlo.
Pero no es real, Rubén.
Sí, se puede.
No es real.
Pero desgraciadamente no es así.
Por desgracia, no es la realidad. Claro. Tampoco podemos mantener una ficción que ni siquiera los propios magistrados mantienen.
Tengo a Julio César Herrero ya llamando a la puerta. Quiere entrar.
Ah, pero yo creí que le había dado vacaciones. Pero
no, él no descansa. Es inasequible al desaliento. Pero un apunte sobre el PSOE valenciano. El exgerente del Partido Socialista Obrero Español en Valencia confiesa financiación ilegal en las campañas de las municipales y autonómicas de 2007 para Alborch y Pla y de las generales del 2008, Fernández de la Vega. Ante el juez, Francisco Martínez ha señalado a Pepe Cataluña como el hombre clave. En esa época ya no ocupaba ningún cargo en el partido del que fue tesorero, pero contrató a los proveedores a sabiendas de que no les iba a pagar el PSOE, sino cualquier empresa. ¿En qué situación deja esto a Chimo Puig, José María?
Bueno, lo primero que a mí me parece esto gravísimo, gravísimo. Porque un empleado del partido que sigue trabajando lo ha reconocido. Fue gerente entre el año 2000 y año 2012. Y desde entonces está en el Departamento de Administración del Partido Socialista Valenciano. Sabe lo que pasaba allí, tomaba decisiones y conocía perfectamente cómo se pagaban las campañas. Y lo que ha dicho ante la Guardia Civil y ante la jueza es incuestionable. Que una parte muy importante de las facturas electorales del Partido Socialista lo pagaron constructoras. Entonces, yo creo que esto como mínimo debería tener algún tipo de consecuencia, sin esperar a las consecuencias jurídicas que vaya a tener. Porque es posible que los hechos, al ser del año 2007 y 2008, hayan prescrito. Pero ante una verdad tan hiriente como esta, el Partido Socialista debería tomar alguna medida. Yo no sé si Chimo Puig estaba en ese momento o no ocupando una responsabilidad relevante dentro del Partido Socialista Valenciano, pero desde luego lleva muchos años militando, él y gente de su entorno. Y María Teresa Fernández de la Vega está ocupando en estos momentos un puesto como consejera de Estado. Yo no sé si después de estas informaciones María Teresa Fernández de la Vega puede actuar como si no hubiera ocurrido nada. Como mínimo el Partido Socialista debe dar una explicación. Y termino. Me parece como periodista muy lamentable que esta noticia haya tenido tan poco recorrido mediático, que apenas se esté comentando. Por suerte estamos hablando de ella aquí, pero yo he publicado centenares de informaciones sobre Púnica, sobre Taula, sobre los casos de Rita Barberá, sobre el PP de la Comunidad de Madrid, sobre Gürtel, sobre todos los casos de corrupción. Y sin embargo, y han ocupado horas y horas de espacio y páginas en medios de comunicación. Pero sin embargo, estas informaciones, a pesar de lo contundentes que son, es verdad que, oye, yo le reconozco al Partido Socialista la capacidad que tiene para silenciarlo.
Carmelo, bueno, tengo un minuto para contener a Julio.
A nadie se le tapa la boca. Yo creo que esta información, digamos, bueno, está empezando.
Sí, se tapa la boca algunos medios.
Yo creo que
¿A
ti te ha tapado alguien la boca?
No, es que yo tengo la suerte de trabajar en un sitio libre.
Vamos a ver.
Otros no tanto.
Bueno, pues yo trabajo en 20 minutos.
No lo digo por ti, Carmelo. Pero tú sabes perfectamente que hay grupos de comunicación que dependen, cuya viabilidad económica depende del gobierno.
Yo creo que esto no. Lo que sí que ocurre es que esta es una información que está empezando ahora a saberse y todavía no ha tenido el fuste. A mí me parece grave porque hay un reconocimiento de que se ha hecho eso de forma ilegal o una financiación como poco irregular. Lo que sí que hay que avanzar, yo no le pongo nombres a, yo no sé en qué situación, francamente es que no lo sé, estaba entonces, en aquel entonces, Chimo Puig, porque estamos hablando de una cosa de hace 15 años, yo no sé en qué situación estaba, no sé si Teresa Fernández de la Vega tiene alguna responsabilidad en esto, no lo sé, yo no, lo que no me atrevo es a empezar a pegar nombres ahí por pegar nombres.
No, no,
o sea,
pero
aquí
si es
hay que ver,
no,
qué, ver. Quién, qué responsables hay en ese, en, que había en ese momento y los que fueran responsables de aquello tienen que ser apartados inmediatamente.
Carmelo, vamos a ver.
Claro, porque ya hay, si me permites, ya se ha avanzado y hay ya un reconocimiento expreso y antes de ser juzgado sí que creo que hay que empezar a depurar responsabilidades y a buscar responsables, pero no empezar a pegar tiros al aire.
No, vamos
a ver, aquí,
yo entiendo...
a ver a quién le vuelo la cabeza. A ver, como la cabeza más importante es Chimo Puig, pues vamos a ver si le podemos pegar de alguna manera a este asunto. Pues hombre, a lo mejor el hombre no tiene ni puñetera idea de lo que pasó, porque
no.
Entonces no tocaba bola.
Vamos a ver, primero, el caso no es nuevo. Otra cosa es que a ciertas personas, a lo mejor tú hasta ahora no lo has conocido, pero esto
no,
se sabe desde hace
seguido,
año y medio.
Lo he seguido, pero
año y medio.
Es que ahora entonces, es cuando está cogiendo cuerpo. Bueno.
Entonces, el mero hecho, no, cuerpo no. El problema es que durante año y medio apenas
hola,
ha tenido repercusión.
¿Puedo pasar?
Pero luego, en segundo lugar,
hola.
Hombre, yo creo que como mínimo Chimo Puig y María Teresa Fernández de la Vega deberían comparecer en público para dar su versión de los hechos. Porque lo que se conoce hasta ahora es suficientemente grave como para que alguien dé una explicación.
Hola.
Ahí está.
¿Hay alguien?
Estaba llamando. Que es
pasar?
Que nos quedamos luego sin tiempo.
Mira que estábamos intentando alargar este asunto para que no hablara Julio.
Sois
pero,
muy cutres.
Joder, que no hay manera.
Muy
el tío se impone,
cutres.
¿Eh?
Julio César.
Hola, Rubén. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Espectacular. Hola, José María.
¿Cómo estás? ¿Te has comido el pavo ya o no?
No, todavía.
Todo
no.
Entero.
No, el pavo es pero, sí, eso mismo. Me quedan unos días todavía. Bueno, por primera vez voy a repetir tema. Lo voy a hacer hoy y mañana. Y por primera vez en la temporada, los que vienen mañana van a saber con 24 horas de antelación sobre qué les voy a preguntar. Pero vosotros no os vais a enterar ahora. Todo toca balance del año. Sí, toca balance del año. Y un milagroso esfuerzo que os pido de síntesis por vuestra parte. Me gustaría que me dierais aspectos positivos, negativos sobre Arias. En materia económica, la que dirige Nadia Calviño, echando la vista atrás, 2022, ¿algún aspecto positivo, algún negativo, alguna valoración? Pero, por favor, de manera resumida,
Bueno, Carmen. Positivas, ha habido un crecimiento económico incuestionable, francamente en unas circunstancias extremas el crecimiento económico es más que aceptable. En el último trimestre del año ya se ha visto que se ha ralentizado. Además, el empleo se ha comportado de forma, a mí me parece que bastante aceptable, como poco,
luego
bastante positivo.
Trabajo.
Y luego, lo que ha estado mal ha sido el tema de la inflación y los precios de la energía, la crisis energética, que ha unido una cosa con otra. Pero, por fortuna, a mí sí me parece que si vamos al comparativo, es verdad, y estas son las cifras, son incuestionables, es verdad que estamos, con relación a la media europea, la inflación en España pues es la más baja de toda la Unión.
José María.
Bueno, yo creo que como mínimo tiene un problema de credibilidad. Quizás es algo compartido por el resto del gobierno, pero bueno, antes de la pandemia dijo que el COVID no iba a tener ningún efecto en nuestra economía y no acertó. Luego dijo que la inflación iba a ser algo transitorio y tampoco acertó.
Pero coño, ha habido una guerra así de pronto el 24 de febrero.
Pero
atravesaron la frontera.
Pero cuando la guerra empezó. Cuando lo dijo, la guerra ya.
Es que eso lo ha determinado todo, José María.
La guerra ya había empezado cuando lo dijo. La guerra ya había empezado y dijo que iba a ser algo transitorio. Y luego, vamos a ver las predicciones que ha hecho, porque es verdad que los presupuestos generales del Estado tienen unas cifras de crecimiento que, desde luego, no secunda ninguna administración.
En materia de trabajo, el ministerio que dirige Yolanda Díaz, empiezo por ti, si te parece, José María, balance del año.
Yo creo que el contrato, ahora ya dudo si ha sido este ejercicio o fue el anterior, pero el contrato nuevo este de fijo discontinuo, me parece que ha sido...
En este año, me parece.
Yo creo que también, creo que también.
Este año.
Creo que ha sido un acierto. Porque es verdad que ha permitido que mucha gente pase a tener un contrato
indefinido.
Es verdad que es un contrato especial, porque al final, al no haber aumentado la indemnización, el despido sigue siendo posible con una indemnización muy baja, pero bueno, creo que ha servido para dar seguridad a personas que por lo general suelen encontrarse en las posiciones más débiles de la sociedad.
Sí, pero Carmelo, además estoy completamente de acuerdo, porque además aborda uno de los problemas más serios que tiene el empleo en España, que es la temporalidad por los sectores en los que...
¿Puedo decir una cosa negativa?
Pues, sería que deseable. Bueno, mira, quiero decir, siempre y cuando haya motivo,
pensarlo, ¿eh?
No, es que Carmelo se ha tirado en plancha y entonces no me ha dado tiempo, pero... Yo creo que el principal problema que tiene Yolanda Díaz es que no tiene ninguna autoridad dentro del gobierno ni dentro de su partido. Es una especie de apéndice y que dedica mucho tiempo y muchos recursos a ese proyecto, a ese proceso de escucha. No, está maravilloso.
Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene más autoridad en el gobierno que en su partido. En su partido, en la coalición.
Pues con lo de los alimentos no le ha salido muy bien, ¿eh?
Bueno, ya, pero sí tiene bastante, pero se le hace bastante caso. Yo creo que...
Por lo menos hacen foto con ella.
Creo que el presidente la cuida más que la cuidan, la coalición a la que pertenece. Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero el tema del empleo. El tema del empleo sí que ha abordado, ha buscado una solución bastante, bastante aceptable para el tema de la temporalidad en un país donde la temporalidad, porque el sector más importante que tiene este país productivo es el turismo, que es nuestro petróleo. Y por tanto, pues hombre, se ha buscado una solución que ha resultado bastante positiva. Y además, hombre, para lo que ha llovido este año, el comportamiento, yo creo que del empleo ha sido nos ha dado bastantes alegrías.
Llevamos dos carteras.
Sigo. Esta es buena y os vais a cubrir de gloria. En transición ecológica y reto demográfico, eso es un ministerio. La cartera la lleva Teresa Rivera. Carmelo.
Pues mira, yo creo que es un ministerio cargado de muy de buenas intenciones y de, bueno, es un proyecto de futuro, pero yo creo que choca con el entramado burocrático que para poner en marcha todo lo que pretende. Y sinceramente creo que hay, hay elementos por debajo del radar del Ministerio de Transición que están impidiendo que se avance como pretende ese ministerio. Tiene que ser consciente de ello.
José María, yo creo que no conoces el ministerio, puedes decir, no tengo ni idea de qué decir sobre esto, pasa al siguiente. No pasa
¿Qué
nada.
Es lo que no conoce José María?
Todo.
O sea, por favor.
Todo.
Dale,
y además es muy humilde.
Y lo poco que conozco, que es poco, lo conozco mal.
¿Sí? No, ¿esto significa que pasó a la siguiente o cómo?
No, yo iba a decir el tope ibérico. El tope ibérico del gas creo que ha sido un acierto.
Por cierto, el que el Partido Popular llamaba timo ibérico.
Pues el tope ibérico.
Claro, hombre, es que hay que recordarlo, porque ahora de eso no hablan, joder. Es que...
No, yo creo que ha sido, verdad que ha sido un acierto. Es verdad que también creo que se podía haber tomado antes, pero bueno, me parece una crítica menor. Creo que ha funcionado. No tenía ningún sentido que el gas marcara el precio del resto de las energías. Y luego, por otro lado, creo que a Teresa Rivera le falta mucho tacto a la hora de... me parece que a veces el gobierno como que aplica medidas mirando mucho la ideología y pensando un poco en la vida práctica de la gente. Si recordáis, toda esta escalada del precio de la electricidad comenzó con Teresa Rivera diciendo que había que poner la lavadora a la 1:00 a.m. Y a veces a este gobierno me parece que le falta pensar, sobre todo en sus propios votantes, ¿no? Da la sensación de que tiene un librillo, ¿no? Unos postulados máximos y que no renuncia a ninguno.
Que tenemos 200 ministerios no me da la vida. En asuntos exteriores y Unión Europea.
Pero no es nuestra culpa que haya tantos ministerios. ¿Qué quieres que hagamos?
No, pero tengo que meterlo todos los minutos que tengo. Álvarez, Carmelo, ¿quieres tú decir algo bueno o malo?
Yo creo que a mí me parece que es un ministro que está haciendo lo que debe. O sea, no sé si puede hacer más.
Respira.
Yo creo que no es un ministro correcto en todas sus actuaciones hasta ahora.
Y Marruecos, sobre todo, lo valora.
La cartera de exteriores es una cartera que lo que exige primero es que no metas nunca la pata. Eso es lo más importante. Y a mí me parece que, hombre, que ha sido bastante, bastante correcto. Yo creo que hace bien, es una persona experimentada y que hace su trabajo correctamente.
María, yo creo que mal. O sea, es una estafa todo lo que tiene que ver con Marruecos. No sabemos exactamente cuáles son los motivos que llevaron al gobierno de un día para otro a decir exactamente...
Pero eso está por encima de la cartera de exteriores, ¿estás de acuerdo?
Bueno, pero yo no puedo hablar, porque a Carmelo no le gusta nada lo que opino.
Si es un matiz, no te digo no. Que si estarás de acuerdo conmigo en que está por encima de la cartera de exteriores.
No, Carmelo, deja a José María, por Dios, que no. José María tira.
Pero no, si la culpa más es justicia.
Vamos a ver, yo creo que en Marruecos ahí ha habido un problema evidente, no, sobre todo de transparencia. Y luego, recientemente fue a México para intentar desbloquearlo, las relaciones con AMLO, y nada más llegar aquí dijo que todo estaba ya solucionado y salió de nuevo AMLO para decir que para nada, que sigue habiendo un problema. Yo creo que ha pasado entre desapercibido y una gestión nula.
¿Me queda tiempo, Corral?
Pues no, porque nos queda un minuto. Mañana vamos a hacer una cosa. Te voy a llamar a las 9:45.
Sí, por favor.
Cuando esté la Lama con el deporte.
Que se me van a cajer en Moncloa.
A mí me encantaría solo poder hablar del ministro de universidades.
Es el último.
Venga.
Ven mañana.
No.
Buen suerte.
30 segundos cada
Carmelo,
uno
un abrazo
para el ministro
muy grande
de universidades.
Venga, a ver, si es Subirats. Que no, si se es llama
que,
Subirats.
Eso te iba a decir, lo primero sí. Que te iba a preguntar.
Sí,
creo que había una ley y que iban a impulsarla y no lo han impulsado.
O algo.
Pero es correcta. Es correcto también.
Poca relevancia.
Es correcto.
Poca relevancia.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Es que no da para más, porque la verdad es que el tema de hoy tenía enjundia. Julio César Herrero, muchísimas gracias.
A ti, Salao.
Carmelo Encinas, bueno, feliz año.
Feliz año a todos, que salgáis y entréis bien.
José María Olmo.
Feliz año a todos, un abrazo Carmelo,
otro
Julio
para
y...
ti, amigo. Rubén. Sabes que en mi casa se te quiere.
Es mutuo, sí. Es mutuo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La unanimidad alcanzada en el seno del Consejo General del Poder Judicial para la designación de dos candidatos a magistrados del Constitucional es una demostración de responsabilidad y dignidad institucional. pone en evidencia además que el consenso, que implica siempre cesiones y acuerdos, es posible dentro de las instituciones del Estado. A pocos días del discurso en el que el rey Felipe VI llamara a fortalecer las instituciones, a propuesta del denominado sector conservador y cumpliendo lo que dice la ley, los magistrados César Tolosa y María Luisa Segovia, dos nombres de prestigio dentro de la magistratura, pasarán a formar parte del alto tribunal. Con esta elección se deslegitima la campaña del gobierno que acusaba a los jueces de amenazar al sistema democrático y que responsabilizaba al Partido Popular de estar detrás del bloqueo. La pretensión del gobierno de intentar controlar todas las instituciones queda en entredicho. Hay que destacar también el prestigio y la independencia de estos nuevos magistrados del Constitucional, que contrasta con las de los candidatos presentados por Pedro Sánchez, de perfil explícitamente gubernamental. Esta decisión ha provocado que el gobierno renuncie de momento a la proposición de ley que estaba negociando con sus socios independentistas, una vez que fuera tumbada por el Constitucional. Era una proposición que rompía consensos básicos y que suponía una pérdida indiscutible de calidad democrática.